En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
El siguiente personaje que pasa por nuestro programa El Confesionario es una de nuestras grandes guerreras, luchadora a tope a la que las graves lesiones la han castigado mucho en los últimos tiempos. Ha sabido sufrir, levantarse y volver a estar en un gran nivel competitivo casi como antes. Desde muy pequeña está en el mundo del balonmano, ha llegado a lo más alto, ha tenido que emigrar a Europa como tantas otras, pero su gran ilusión sería volver a jugar en España en un futuro si las cosas volviesen a la normalidad, para poder estar junto a su familia, a sus amigos y amigas, que son parte fundamental en su vida. Hoy pasa por nuestros micrófonos una de nuestras grandes debilidades como persona y jugadora, Nerea Pena.
Bueno, menudo lujo tenemos hoy en el confesionario. Hoy con Nerea Pena. Hola, Nerea.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, por ahora bien. Con ganas ya de que lleguen los partidos importantes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo apareces tú en el balonmano cuando jugabas en el baloncesto?
No jugaba en baloncesto. El problema era que yo era una niña muy traviesa y muy movida y no podía, no paraba quieta. Entonces le daba todo lo que podía. Yo, cuando era pequeña, lo que le daba era la música. Toqué el oboe y la flauta travesera. Pero como era tan movida, no podía parar quieta para ensayar y era un desastre. Y al baloncesto jugaba con mis amigas. Y luego al balonmano entré porque mi hermana jugaba balonmano. Entonces hicieron como una especie de captación de jugadoras y mi hermana medio me obligó a que lo intentase. Y ahí me atrapó un poco y era mi entrenadora el primer año y ahí fue como me decanté un poco por ir allá y bueno, me gustó y se me daba medianamente bien para ser tan pequeñita y bien.
Oye, ¿y en la música eres un buen portento?
Pues tengo que decir que de pequeña cantaba bien. El tema del solfeo se me daba muy bien, pero el tema de ensayar, de estar una hora con el instrumento y darle otra vez y darle otra vez, era muy mal. Mi madre me decía, es que no tenías paciencia, no te desesperabas. Me decía, limpiabas mejor el instrumento que lo ensayabas.
Eso te lo decía tu madre.
Mi madre.
O sea que te daba mucho ánimo.
Sí. Mi madre me obligaba, pero yo no había manera.
Has hecho hasta baile, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Le di al hip hop durante unos años, no, meses, yo creo. Unos meses porque allá jugaba al mano, entonces era un poco incompatibilidad de horarios. Pero sí, me gusta, además me gusta. Ya te digo que soy todo lo que es de moverse y de dar caña, me encanta.
Es decir, que eres una persona muy inquieta, lo que se dice un culo inquieto.
¿Vale? Sí, mucho. Y soy muy impulsiva y me encanta cuando, soy muy caprichosa. Cuando quiero algo lo quiero ya, no me vale mañana. Y sí que todo lo que sea cañero, divertido, movido, me encanta.
¿Es difícil hoy en día dedicarse al balonmano?
Hoy en día sí, sobre todo en tiempos de crisis, está claro. Ahora mismo dedicarte al balonmano, dependiendo de qué situaciones, es un sacrificio. No es mi caso, tengo que decir. Yo me siento una trabajadora deportista muy, 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 ¿cómo decirlo? Como muy
privilegiada.
Sí, exactamente. Esa es la palabra que quería decir. Estoy contenta con mi trabajo, estoy en un sitio donde quiero estar, estoy con gente con quien quiero estar, entonces al final me siento privilegiada. Pero sí que es cierto que hay gente que lo está pasando realmente mal porque prometen y no cumplen. Entonces, claro, tú cuando juegas a balonmano profesionalmente y te comprometes con algo, esperas lo mismo a la vuelta. Y si esa vuelta no viene, la gente lo puede pasar realmente mal.
¿Uno se tiene que cuidar mucho, tanto física como mentalmente?
Por supuesto. Y yo en mi caso, además, con el tema de las lesiones, mentalmente mucho más que físicamente.
Y en el caso del balonmano femenino, vosotras tenéis un plus que tenéis que cuidar, porque no solamente sois deportistas, sino que también tenéis que hacer, las que vivís fuera de casa, vuestras labores, vuestra comida. Y eso lleva su riesgo, sobre todo en la cocina, ¿no?
Pero creo que no va solo a asociar al balonmano femenino. Es todo.
Ahora también el masculino.
Vamos, yo creo que el tema de labores de casa debería de estar ahí, más en los tiempos que estamos, tanto cumplido por hombres como por mujeres. Pero
yo lo digo porque si normalmente no tenéis pareja, vivís solas, sí. Sois vosotras quienes os tenéis que hacer la comida.
Sí, bueno, yo no sé todo el mundo cómo lo lleva, pero en mi caso sí que es así. Sí que yo me llevo las labores de la casa, intento cocinarme todo lo que puedo, aunque todavía estoy en proceso de, no de aprendizaje porque sé, pero no me gusta mucho cocinar, entonces sí que intento cocinarme porque sé que es mejor para mí. Pero sí, una vez, es primer año que vivo sola, bueno, primer año, quiero decir, desde que vine a Budapest, este es mi segundo año que vivo sola, y la verdad que tengo que decir que me ha adaptado muy bien, no he tenido ningún tipo de problema, siempre había vivido acompañada, con tanto con mi fisio como con Naya Regozco, estuve viviendo con ella, y ellas eran un poco las que me hacían de mami, porque yo era pequeñita y ellas hacían la cocina y hacían todo, pero me ha adaptado muy bien, vivir sola me gusta mucho también, y me adapto muy bien con las labores de casa, soy muy maniática, me encanta tenerlo todo súper ordenado, entonces es más fácil para mí el... ordenar lo desordenado que el tener que empezar de cero a lo mejor con una convivencia o algo así.
¿Se tiene que renunciar a muchas cosas?
¿Por irte fuera?
Sí.
Pues sí, claro, sí. Renunciar, a ver, renuncias a unas, pero por otras ganas. Es decir, yo he renunciado sobre todo y lo que más me duele es a mi familia. Está claro, el separarte de tu familia, y ya no solo por mí, sino porque ahora mismo mis padres viven solos en Pamplona porque mi hermana también está en el extranjero. Entonces, claro, es al abandonar las dos hermanas un poco el núcleo familiar, que además somos muy, muy, muy familiares, siempre nos juntamos y somos muy de casa. Y a mí es lo que más me duele, no por mí, porque yo soy muy independiente, por mucho que sea familiar y que me encante estar con mi familia, soy muy independiente y el hacer las cosas solas me encanta, pero sé que mi madre no es tan independiente, mi madre depende mucho de nosotras. Entonces a mí siempre me da pena, pues que ella está siempre pendiente de a ver qué hacemos, dónde estamos, y a lo mejor nosotras siempre estamos, joder, ella está siempre llamando otra vez. Y ella, pero si no hemos hablado en todo el día. Digo, ya lo sé, es como que ese contacto que estaba antes se pierde, y eso es lo que más me duele. Pero a otros aspectos se ha ganado mucho. Yo el irme fuera me ha dado muchísimas cosas y me sigue dando un montón de cosas que si no hubiese salido no me las hubiese ganado.
Porque tú saliste a los 16 años y a volar.
Sí, sí, sí. Yo ya le digo a mi madre, ¿pero cómo me dejaste salir de casa con 16 años? Yo creo que no sería capaz de dejar a mi hija irse tan pronto. Pero ella me dice, a ver, tú estabas ilusionada. Tampoco me fui a Madrid, entiéndeme, me fui a media hora de casa. Que estaba fuera de casa porque veía a mis padres solo un día a la semana. Pero bueno, al final cualquier tipo de problema o cualquier tipo de nada, estaban a tiro de piedra, como se dice. Entonces sí, sí, salí a los 16 y desde entonces por ahora no he vuelto, y si todo va bien y si todas las lesiones me respetan y todo, espero que durante unos años todavía esté fuera.
Aparte de tu casa, creo que echar de menos tu cama, ¿no?
Pero no te creas, ahora que me cambio de piso tengo una cama muy buena, mi nuevo piso también. Pero sí, se echa un poco de menos eso, el calor del hogar, el sentirte que estás donde tienes que estar. Eso sí que se echa de menos, porque al final estás fuera y sí, es tu casa, porque esa casa es tu adopción de casa, pero como en casa, que lo puede decir todo el mundo, es que como en casa no está en ningún lado.
¿El salir tan joven, Nerea, te hizo madurar con rapidez?
Sí, mucho, mucho, mucho. No solo salir joven, sino que es que desde que tengo 16 años me he relacionado con gente que mínimo tenían 24 o 25 años. Entonces, claro, yo siempre he ido como con gente que tenía mínimo 7 años más que yo. Y quieras que no, te tienes que adaptar, porque aunque conserves tu juventud y tus cosas de niña y todas te llamen de niña repelente para arriba, siempre te intentas adaptar un poco pues a juntarte con ellas, a seguir un poco, ya no solo el estar, sino conversaciones, tipo de vida, es todo. Al final te adaptas un poco a eso y maduras antes, claro.
Lo que está claro es que tu familia, tus padres, tu hermana son claves en tu vida.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
¿Cómo llevar los estudios? ¿Has terminado ese magisterio de educación física?
Sí, ese ya lo terminé hace 3 años que lo terminé ya, y me metí después a hacer pedagogía, a hacer la licenciatura de pedagogía, pero este año la he tenido que dejar porque estudiar a distancia y sin facilidades era muy difícil. No me quedaban 2 años para acabar porque el tema de Bolonia ya sabes que está ahí a la vuelta de la esquina y no me daba tiempo para acabarla. Con lo cual la he dejado y ahora voy a empezar en febrero, voy a hacer la adaptación de mis títulos de diplomado al nuevo título de grado.
Oye, ¿y cómo es un día en la vida de Nerea Pena en Hungría?
En Hungría. Pues mi vida allá es bastante monótona en cuanto a entrenamientos, pero luego es variada en cuanto al ocio. Siempre me levanto, desayuno, es depende. Si entrenamos a la mañana y a la tarde, me levanto, vamos a entrenar. A la vuelta vengo, hago la comida, como, volvemos a entrenar. Acaba el entrenamiento alrededor de las 4 porque tenemos unos horarios muy malos. Bueno, muy malos. Para mí son malos. Cuando entrenamos 2 veces, entrenamos 9:30, 11, 2:30, 4. Entonces no tengo mucho tiempo para descansar entre entrenamiento. Entonces vuelves a casa, comes rápido, descansas un poco y vuelves a entrenar. Pero lo bueno es que acabas a las 4:30 y tienes toda la tarde libre. Entonces en un día depende. Yo tengo allí, la verdad, afortunadamente muchos amigos españoles y húngaros hispanohablantes. Y a mí me hacen mucha vida, salimos mucho, damos muchas vueltas, vamos a cenar un montón de veces, entonces sí que varía más o menos. A veces me quedo en casa, depende de cuántos entrenamientos tenga y el tipo de cansancio que tenga, y me pongo a ver series como una loca, que soy una friki del ordenador, y si no, pues salgo con ellos y doy una vuelta, y sí, la verdad que hago vida social bastante.
¿Y qué me cuentas de tu cuadrilla de Pamplona?
¿Mi cuadrilla de Pamplona? Sí, ¿las de toda la vida?
¿Las de toda la vida?
Pues la historia de ellas ha sido así un poco, no complicada, porque pero sí que me costó mucho mantener esa relación, porque yo me fui a los 16 años, estaba para estudiar segundo bachiller a Estella, ya me fui. Entonces, las dejé un poco como abandonadas allá, entiéndeme, abandonadas, ellas están entre ellas, somos cinco las que somos ahora en el grupo. Entonces yo me fui y empecé mi vida en Estella y tal, y no iba a Pamplona nada, entonces fui perdiendo relación, y durante pues eso, 3 o 4 años, sí que yo me centré un poco más en mi vida, a lo mejor en Estella, pues ya sabes, la novedad de irte allá, de que estás con gente mayor y tal, y me costaba mucho volver a estar con ellas, porque cuando quedaba con ellas era como que yo estaba totalmente fuera de los temas de la vida que ellas llevaban, porque yo pues empecé desde los 16 a tener un sueldo, a vivir fuera de casa, a compartir piso con gente, entonces mi vida era completamente diferente a la suya. Ellas estaban pensando todavía en cuánto les daban la paga a sus padres para irse de juerga, y yo en cambio estaba pensando en a ver a dónde me iba de vacaciones este verano, por ejemplo. Uh-huh. Entonces era como puntos de vista totalmente diferentes, pero sí que es cierto que luego, a partir de ese cuarto año o así, yo me di cuenta de que es que tenía un afecto muy grande hacia ellas y necesitaba volver a tener esa relación. Y me esforcé más por pasar más tiempo con ellas porque sabía que era bueno para mí. Tampoco es bueno cuando eres pequeña perder toda esa parte de juventud que no has vivido. Yo echo mucho de menos el poder haber vivido la vida universitaria. Es lo que más así se me ha quedado clavado de decir, me hubiese encantado ir a un viaje de estudios, a irme de fiesta todos los jueves con los de la universidad, porque me va ese tipo de relación. Y eso es a lo que tuve que renunciar, por ejemplo, por el balonmano, pues un poco a mi vida, a esos 16, 20 años, esos 4 o 5 años de juventud que tiene todo el mundo en la universidad, yo los tuve que renunciar.
Y cuando te juntas con tus amigas, divertidísimos, lo pasáis fenomenal, inclusive hacéis chorradas divertidas, ¿no? Muy bien, ¿no?
Sí, es reír. Además, a ellas les encanta que vaya porque soy un poco pues la que más así divertida y bromas hago, y les encanta porque siempre dicen, a ver cuándo vienes y salimos de fiesta, que nos vamos a pasar bien, nos reímos un montón. Y sí que son muy buenos momentos, y sobre todo agradezco que ellas también hayan estado allí, aunque yo me hubiese separado durante unos años. Yo hablé con ellas después, les dije que sabía que por mi parte había sido un error, les expliqué también el por qué un poco me sentía mal, pero ahora mismo tengo una relación con ellas muy buena y es con lo que me quedo y con lo que quiero que siga estando ahí.
Lo que sí es cierto es que mantener unas relaciones o de amistad o de amor son muy complicadas para todos los deportistas y, por supuesto, para vosotras que estáis fuera, que estáis jugando, que vais un poco a contrapié al resto de la gente, ¿no? Cuando los demás a lo mejor tienen vacaciones, vosotras tenéis entrenamientos, o cuando tenéis vuestras vacaciones ellos descansan.
Sí, es trabajan. Verdad que la incompatibilidad de horarios es grave, pero sobre todo en los primeros años, cuando un poco te llega la euforia esa de que te vas de casa, que te gusta, que te cambia la vida, que tal, ahí es un poco cuando sí que corres el riesgo de perder esas amistades. Pero después, cuando ya un poco se estabiliza tu vida en el deporte, yo creo que las amistades, las verdaderas, se mantienen exactamente igual. Al final, ahora mucha gente, aunque esté cerca y estén en la misma ciudad, casi ni quedan. Ahora con el tema de las redes sociales, la gente habla por móviles, habla por WhatsApp y deja un poco apartado lo que es el cara a cara, que solía ser antes lo más habitual. Pero sí que mis mejores amigas, tengo que decir que están en el mundo del balonmano, lógicamente, y están separadas de mí. Entonces nuestra relación sigue porque hay un esfuerzo por las dos partes de seguir esa relación, si no sería imposible. Está claro que si te vas fuera dejas ese hilo ahí colgando, ¿no? De tanto la amistad como la familia, como todo. Es que es un poco todo. Y lo que tienes que hacer es esforzarte. Porque a mí, encima, que no me gusta mucho hablar por teléfono y que me canso y tal, pues tienes que hacer ese esfuerzo por... Es que si no lo hago así, no lo voy a tener.
Lo que sí te gusta es salir mucho de fiesta.
No. A ver, tampoco es así. Me gusta salir, no de fiesta. Me gusta salir de fiesta, pero no soy de las que solo pienso en salir de fiesta, no. Pero para nada, además, para nada. Por ejemplo, en Hungría, como tengo un carácter tan abierto y tan que todo el mundo me ve venir desde un kilómetro atrás, piensan que soy una fiestera. Vamos, me tienen como la española fiestera, que estoy todo el día de fiesta. Y yo les digo, a mí no me importa que me pongas esa fama, porque si te digo la verdad, si me beneficia en el sentido de que si un día me ven de juerga van a decir, otro más. No me van a decir, esta estaba de juerga, qué movida, no. Pero es mentira, no es la realidad. Me gusta salir de fiesta, pero tengo muy claro cuándo puedo salir de fiesta, cuándo no puedo salir de fiesta, y que si nos merecemos salir de fiesta salimos, si no nos merecemos salir de fiesta no salimos, Y lo que más me gusta es, pues, disfrutar de mi gente, salir a despejarme, sea de día, sea de tarde, sea de noche, no exclusivamente de noche, y que hay momento para todo.
Para una jugadora, ahora mismo es complicado mantenerlo, es una vida familiar, conjugarlo con la maternidad, sobre todo en España, ¿verdad?
No solo en España, en muchos sitios. Hay muy pocos países en los que te permiten ahora mismo el tema de la maternidad. Bueno, no estoy muy puesta en el tema porque ahora mismo no estoy interesada y no me he informado, pero sí que sé que países nórdicos, que a lo mejor culturalmente son completamente diferentes en cuanto a esto y a contratos de jugadoras y tal, lo respetan más. Pero en el resto yo creo que están un poco al mismo nivel que España, pues que al final nuestros contratos son lo que son y no tenemos estabilidad que tienen a esos países como para decir, venga, pues la seguridad social se hace cargo de todo porque tú vas a ser mamá. Pues es que a lo mejor en esos países eso no pasa, y en ese aspecto yo puedo entender que el club sea reticente a decirte, oye, pues sí, quédate embarazada como tú quieras. Lo puedo entender, pero es que creo que eso tiene que estar un poco legislado por el gobierno, no por el club directamente. Ahí viene un problema ya un poco más global, no específico de los clubs, es lo que yo pienso. Pero sí que hay clubs que a lo mejor no tienen ese tipo de facilidades económicas o sociales que pueden tener otros países, pero se abren a decir, vale, tú que te quieres quedar embarazada, nos parece estupendo, tu contrato se para aquí y vuelves cuando tú te encuentres bien, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado con una jugadora de Yor hace poco. Y a mí eso me parece muy bien. Eso ya no está dentro del conflicto ser mamá o no. Eso está dentro ya del corazón que tenga un club de decir, yo quiero a esta jugadora y quiero que ella sea feliz, quiero que tenga una familia y creo que después de ser mamá puede volver al mismo nivel que antes. Que puede volver, porque es que la gente piensa que una vez que te quedas embarazada se ha cortado tu vida deportiva. Para nada, para nada. Si una jugadora se lo propone, puede volver al mismo nivel que estaba anteriormente.
Oye, ¿y os cuesta ligar mucho a las jugadoras de balonmano?
Pues no cuesta como al resto de los mortales. O sea, eso depende más de tu personalidad que de lo que seas o de lo que no seas. Es lo que más o menos pienso yo.
¿Y eres muy romántica?
Mucho, mucho, mucho. Ahí donde me ves, que yo voy de dura por la vida, soy luego una romanticona, vamos, vamos. Pero mucho, yo soy mucho de películas. Yo soy, como me dice Macarena, soy pajaritos Nerea. Yo estoy siempre en mi mundo de amor.
¿Mejor un ramo de rosas que una cena íntima?
Uf, me gustan las dos cosas, la verdad. Pero no, es que me encanta comer, entonces. Mi ocio, o sea, para mí mi mejor hobby es comer, con lo cual nada me puede cambiar mejor con una bonita cena.
Oye, ¿sueles tener la lágrima fácil? ¿Te emocionas mucho?
Sí.
¿Eres muy sensible?
Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Pero mucho de ver una serie y estar llorando como una tonta, o sea, sí, mucho. La verdad que soy muy aprensiva con un montón de cosas. Y es lo que, así como te digo que soy romántica y se me van los pájaros al cielo y doy vueltas, también le doy vueltas a muchas cosas. Por ejemplo, a veces voy por la calle y miro a una persona, o a un vagabundo, o a una persona mayor por la calle, y ya me estoy paranoiando yo sola y digo, ¿y vivirá solo? ¿Y tendrá ayuda? ¿Y tendrá pensión? Y ya me empiezo a poner triste yo sola, de pensarlo, de darle vueltas yo a la cabeza sin saber que el pobre hombre a lo mejor tiene su hijo, sus tres hijos, sus 80 nietos, y es muy feliz. Pero sí que como que las desigualdades sociales me importan mucho. Uh-huh. Sí que es un tema que me gusta, que siempre he dicho que me encantaría ayudar a esa gente. A mí me encantaría poder ser trabajadora social, pero uno de los problemas que tengo es que estaría todo el día llorando, porque es que a mí sus problemas es como que se convierten en míos, y en ese aspecto sería un punto muy negativo. Seguramente se me pasaría el tiempo, pero sí que soy de lágrima muy, muy fácil.
¿Lloraste mucho durante los Juegos Olímpicos viendo a tus guerreras?
Mucho, mucho no. Pero lloré, claro que lloré. A ver, es que son sentimientos muy contradictorios, porque yo estaba súper feliz por ellas, pero es que a la vez estaba muy triste por mí, por decir, joder, ¿cómo me ha podido pasar esto en este momento con todo lo que había por delante? ¿Por qué? Es que son tantas preguntas que no te puedes contestar, que es más la frustración por la que lloras que por todo lo demás. Yo me alegré muchísimo, de verdad, por ellas. A lo mejor, cuando estaba con gente y les explicaba, hay gente que no puede entender eso, pero es que hasta que no estás en la situación de decir, claro que te alegras por ellas, o sea, tú eres parte de ese equipo, ¿cómo no te vas a alegrar por ellas? Estás feliz por ellas, pero tú en tu interior estás diciendo, me encantaría poderlo vivir yo, ¿no? Es un poco un sentimiento egoísta que te sale del interior, sí, es así. Yo en mí misma me enfadaba conmigo misma porque decía, ¿qué egoísta soy? Porque hay veces que es... No es que quieras que pierdan, por supuesto que no quieres que pierdan, pero estás diciendo, es que si ganan yo no estoy, ¿sabes? Y te quedas con ese esto de, y si la próxima la ganásemos y pudiese estar yo, pero en el fondo luego te sale decir que tienen que ganar, que son buenas, que es que tienen que estar ahí, se lo merecen. Es un sentimiento egoísta que te sale de dentro, que no quieres, pero es que es así. Y a la larga luego te das cuenta de que es que el equipo es la leche y se lo merecía.
También has llorado por amor, supongo.
También, sí, por supuesto.
¿Mucho? ¿Poco?
Bueno, lloré. Luego me di cuenta que no tenía que haber llorado. Lloré porque me creía tonta por haber llorado. Y luego te das cuenta de que no merece la pena. Sobre todo cuando las lágrimas caen en vano, ¿sabes? Porque si caen de verdad, es como que sí que... A mí me gusta llorar, porque después de llorar me siento bien.
Dicen que es sano, ¿eh?
Sí, dicen. Es que aguantarlo todo dentro no es bueno. Y ya no solo eso, sino que yo siempre digo que me gusta vivir momentos malos para disfrutar mejor de los buenos. Es algo como que me refuerza, ¿sabes? Porque si todo fuese bueno, es como que dejarías de valorar las cosas. Pero cuando te viene algo malo, luego dices, qué bien se está cuando se está bien.
¿Qué le pides a tu pareja? ¿Qué es en el amor lo más importante para ti?
La sinceridad. Porque es que yo soy un libro abierto, entonces necesito lo mismo. Si alguien no es sincero conmigo o me miente, está perdido. Perdido. Completamente.
¿Y qué recuerdos tienes de tu primer amor?
¿Qué recuerdos? Vagos, porque tengo una memoria de Dorito horroroso, pero pues recuerdo con las cosas buenas. Lo malo no lo recuerdo, solo recuerdo lo bueno, la verdad.
Uh-huh. Eres muy alegre y te iba a decir qué cosas te hacen reír, pero te iba a decir qué cosas
no. ¿Qué cosas me hacen reír? Muchas. No, ya era contando chistes, me hacen reír mucho. No, ¿qué cosas me hacen reír? Reír de carcajadas, las bromas y el... No sé, la gente riéndose. A mí me gusta mucho cuando la gente se ríe o alguien sabe hacer reír a la gente. Me encanta la gente que sabe hacer feliz a otra gente. Es lo que más me gusta. Entonces a mí eso me encanta. Yo me río, me encanta reírme y me encanta hacer bromas. Estoy siempre vacilando. Me encanta que me vacilen también. Porque antes era como... Me picaba mucho, ¿sabes? Yo vacilaba mucho, pero cuando me venían a mí yo me enfadaba. Pero ahora ya me he abierto a que cuando me vienen a mí también me mola, ¿sabes? Es como que ese juego me gusta mucho. Pero también me río por felicidad, por ejemplo. Más que reír, sonrío. Sí que me gusta, me encanta la gente que es capaz de levantarse con una sonrisa nada más salir de la cama. Por ejemplo, me dan envidia, porque a mí no me sale. Yo tengo que hacerlo o tengo que ganármelo, pero la gente que es capaz de levantarse y sonreír, la envidio totalmente.
¿Y la amistad cómo es para ti?
Fuerte. Soy blanco o negro. O me gustas o no me gustas. Y además lo notas. O sea, cuando una persona me entra y me gusta, lo sabes. Y si eres amiga de verdad, yo voy a ir a muerte contigo. A muerte. O sea, no va a haber nada que en lo que no te ayude. Pero si eres que no... Es que hay gente que no, como te digo, es que a mí me encanta la sinceridad y la gente que va de cara. Y es que la gente que no va de cara a mí es que no tiene nada que hacer conmigo. Pero es más, tampoco soy de las que soy falsa y delante de la cara le digo que sí. No, es que tú me lo notas. No, tengo una relación, soy educada, es decir, no voy a cerrar la puerta. Pero se nota que no van conmigo y que no me gusta juntarme con ellas.
Las guerreras sois muy marchosas con la música, en los entrenamientos, en el autobús. ¿Es un elemento imprescindible para vosotras en vuestra vida?
Sí, la verdad que sí. Para mí sí, la música es buf. Yo siempre estoy con música y bailando y las de Hungría alucinan conmigo, claro, porque dicen, esta tía está pirada. Pero es que nosotros somos así, nos encanta la música, ponemos en el entrenamiento. Sobre todo música, yo creo, mira, en ese aspecto es como lo que hablamos de que echábamos de menos. Como estamos en el extranjero y esas cosas no se viven, ponemos música de antes para que cantemos y bailemos y es como que hace grupo. Claro, son cosas que tú en tu vida normal no las tienes y que cuando vienes aquí son como recuerdos de toda tu vida que tienes en España, que esa vida que vivíamos muy bien y que echamos de menos.
Y os contáis los problemas, supongo, entre todas, os ayudáis, pero ¿cómo es dentro ese vestuario de las guerreras?
Hombre, nos contamos problemas personales, supongo que cada uno se lo contará a sus íntimas amigas. No te hacemos una comuna para contar nuestros problemas, no, está claro que no. Pero el ambiente del equipo es muy bueno. O sea, dentro de que tú tengas afinidad con unas o con otras, el ambiente de equipo es muy unido. Todas tenemos claro de que ahora mismo somos un gran equipo, que tenemos muchas posibilidades y que tenemos que explotarlas. El ambiente es guay, los entrenamientos nos reímos mucho, nos ayudamos, hablamos. O sea, es que no hay ese mal rollo que a lo mejor yo también he vivido en otras etapas de mi vida. Aquí la verdad que es todo bastante sano, que además Jorge creo que sabe llevar muy bien en ese aspecto el grupo y que es importante para jugar. Si estás bien, se nota la pista.
¿Es cierto que en la selección te llaman caballito de mar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuéntame.
No es en la selección. Eso salió de Lichaco. Y luego ya... Ah, no, eso salió de Vero Cuadrado. Creo que Vero fue la primera que me lo llamó. Porque un día nos pusimos a decir a qué nos parecíamos físicamente. En animales, claro. Uh-huh. Y eso era porque Jessica con unos amigos suyos, empezó a llamarse eso, a qué se parecían cada uno en animales. Y un día vinimos aquí y bueno, me dijeron que me parecían caballito de mar. Y yo, a ver, hijas mías, ya me diréis en qué. Decían que por la cara estrecha, que alargada, no sé qué. Y como yo también pues salto mucho, pues me empezaron a llamar caballito de mar. Y ahí me he quedado.
¿Reconoces que eres de buen comer?
Sí, pero muy buen comer. También soy un poco asquerosita con lo que no me gusta, ¿eh? No te voy a mentir. Pero donde es que me encanta comer, es que me encanta. Y soy una gorda, es que no sé parar. Hasta que no estoy para reventar, no sé parar.
¿Es mejor comprarte unos zapatos que llevarte a comer? ¿O no?
Qué pregunta más complicada.
O también los zapatos son caros.
Hombre, es que depende de qué zapatos, claro. Si me llevas a un Burger King o me compras unos zapatones así de 700 euros, prefiero los zapatones. Manolo Blahnik, claro, ¿no? Claro. No, comer. Zapatos no. Yo me compro mi ropa, no me gusta que me regalen ropa.
Si te invito a comer, ¿cuál es tu comida preferida?
Pues que ahora mismo es que me gustan tantas cosas, de verdad, me gustan muchas cosas. Pero me gusta el sushi, mucho. Y el moderno, el que ahora sacan con un montón de cosas nuevas y tal, me gusta mucho.
Es decir, que sufres mucho con el tema de la comida.
Cuando no tengo, sí. Cuando vengo a estos países y me sacan cosas que no me gustan, además odio el pepino. Y como es la comida estrella en todos los países del este, lo paso fatal, porque están todas las comidas. Pero me adapto. Si no es con una cosa, es con otra. Tengo tres o cuatro cosas que no puedo comer ni oler ni ver, por así decirlo, pero con el resto me apaño muy bien.
¿Te piden muchos autógrafos y te felicitan cuando vas por las calles de Pamplona, cuando estás en tu tierra o no?
¿De Pamplona? A ver, autógrafos y eso... Sí. No, porque, por ejemplo, en Hungría ese tema es, bueno, una pasada. O sea, te paran por la calle cada dos por tres. Pero en Pamplona es cierto que al principio, cuando estábamos en Ichaco y así, no era mucho, pero notamos mucho cambio cuando... jugamos la final de la Champions y cuando la selección empezó el bronce de Brasil y tal, llegaba a Pamplona y la gente me conocía por la calle y a mí eso me sorprendía. A ver, Pamplona es muy pequeño, tenemos 200.000 habitantes y conozco a la mitad de Pamplona, la conozco ya, son amigos, entonces eso es claro que me saludan. Pero de la gente que no conocía, sí que es verdad que ahora te miran y vas por de fiesta saliendo a tomar algo y te vienen, hola, tú eres la de Lichaco, ¿no? Y sí que te sorprende, dices tú, no sé si decirle que sí o que no, porque como estás de fiesta es como que intentas camuflarte un poco. Autógrafos no, es cierto que por Pamplona no te piden autógrafos. Yo creo que no tenemos esa cultura de autógrafos en España a nivel de balonmano, tanto como a lo mejor puede ser fuera.
Y en Hungría, bueno, por lo que cuentas, no puedes salir de casa.
No, porque puedo y salgo. Pero la gente te conoce muchísimo. Y eso es una ciudad, o sea, hablamos de 2 millones de personas. Pero es que allí el balonmano tiene 2 páginas al día en el periódico, como el Marca o el AS en España, entiéndame. Entonces allí te conocen mucho.
¿En Hungría vives en el lado de Buda o de Pest?
De Pest.
¿Qué es mejor? ¿Qué mejor lado?
La vida está en Pest. Y la gente suele vivir en... Es como que la zona residencial está en Buda y la vida está en Pest. El trabajo está en Pest y Buda es para dormir, descansar. Sería un poco así, pero hay muchísima gente que vive en Pest. O sea, Pest tiene un montón de edificios. Mi pabellón está en Pest. Entonces yo vivo... El año pasado vivía al lado del pabellón, pero este año me he cambiado y vivo en el centro. No en el centro-centro, porque del centro a mi pabellón hay como 20 minutos en coche, podría decirse, pero vivo en medio. Ahora tengo 10 minutos al pabellón y 10 minutos al centro. Entonces estoy estupenda.
En tu vida deportiva has sufrido todo tipo de lesiones, pero la verdad es que te levantas una y otra vez. Eres admirable.
No creo que sea admirable. Simplemente que es que sé lo que quiero, tengo las cosas claras. Entonces, ahora mismo es cierto que cuando empecé antes con la lesión, a lo mejor era un poco más que solo pensaba en... No le daba tantas vueltas a lo mejor. Pero una vez que ya tienes lesiones graves, pues como me ha pasado ahora, tengo claro que lo primero es mi salud. Y es que no hay más, porque es que si no tengo salud, no tengo lo otro. Y por mucho que yo quiera volver, si no estoy bien y sigo otra vez lesionándome, va a llegar un momento en el que mi cuerpo diga, no puedo más. Entonces ahora mismo tengo claro que si mi cuerpo está bien, yo lo voy a dar todo en balonmano. En el día en el que mi cuerpo no esté bien, espero tener la misma cabeza fría que tengo ahora para decir, no estoy bien para jugar a balonmano, o no al nivel que estoy jugando en este momento. Pero me siento afortunada en el sentido de que, a ver, afortunada, me siento desafortunada en que me lesiono mucho, pero me siento afortunada en que he aprendido a llevarlo, a vivir con ello, porque es que es una tras otra. Entonces, o vives o te hundes. Y creo que no merece la pena hundirse por algo que es parte de tu vida.
¿Cuál ha sido, Nerea, el peor momento y en el que has pensado esto se acabó? ¿O no lo has llegado a pensar?
No, es decir, no he pensado en esto se acabó ya. He pensado en, y pienso que, si vuelve a pasar, se acabó. Sí, eso sí. Cuando me estaba rehabilitando la segunda vez de la rodilla, que la verdad que lo he llevado bien, es que no puedo decir que lo he llevado mal porque me te mentiría, o sea, puedo ir de mártir, pero es que no fue así. Yo he sabido sacar los buenos momentos de las sesiones, que ha sido disfrutar de las cosas que normalmente no tengo. No estás en balonmano en nuestra vida, aunque todo el mundo piense que, oh, entrenar 2 horas y te vas a casa y es todo super happy. No, no es así. Nuestra vida es muy dura porque tenemos que renunciar a muchísimas cosas en otros sentidos. Y una de ellas es lo que tú me has dicho antes, horarios, el tema de vacaciones, no coincides con nadie nunca, es complicado. Entonces, cuando yo me he lesionado, he sabido, mientras cumplía con mi rehabilitación, disfrutar de mi familia, de mis amigos, de cuando tuve pareja, mi pareja, de todo. Es como que he sabido sacar las cosas buenas de los momentos malos, por así decirlo. Y al final aprendes a vivir con ello, a que aunque esté la lesión, tienes que sacar lo positivo de todo eso que te está pasando.
Te he leído que dices, estoy acostumbrada que cuando mejor me encuentro me lesiono. Por sí. Lo tanto, lo importante, que no estés siempre al 100%, estate por favor al 75%.
No, yo es como digo ahora cuando me preguntan, pero ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Estás al 100%? Y yo, a ver, si me ves, ves que no estoy haciendo. No me tienes que preguntar, solo tienes que ver un partido para ver que no soy la misma jugadora que era antes. No, lógicamente no. Yo tenía un juego muy agresivo y ahora mismo es imposible que juegue así. Y ahora juego de otra manera. Pero es cierto que me ha pasado siempre que cuando estaba cuesta arriba me encontraba en el mejor momento, ¡zas!, lesión. Y era algo como decir, ¿pero por qué? Porque he pasado muchas fases de decir, venga, pues ahora me encuentro bien, voy a comer sano. Otra, ahora me encuentro bien y voy a ir al gimnasio 3 veces al día. ¿No? Cosas para decir, voy a prevenir para que no te pase. Pero es que siempre pasa. Entonces es como que, sí, como tú bien dices, es que casi prefieres estar mal y no estar bien para no lesionarte. Pero no, no es. Es que yo creo que no sabría decirte si es casualidad, si es el destino, si todo junto. Yo creo en el destino. Si algo me tiene que pasar, me va a pasar estando aquí, estando allí, estando arriba, estando abajo. O sea, es que me tiene que pasar.
Eso te iba a decir, tú crees mucho en el destino.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí. Creo que puedes cambiar tu destino en ciertos aspectos. O sea, tus decisiones son muy importantes, pero en otras cosas creo completamente que el destino es así, porque más que nada porque es lo que vivo. Una de dos, o tengo un mal de ojo echado desde que tengo 17 años y alguien me odia tanto como para mantenerlo, o el destino quiere que sea así, porque ya me contarás tú.
¿Has llegado a probar si de verdad tienes mal de ojo?
Alguien me dijo una vez que fuese a mirármelo, porque decían que como que lo que me estaba pasando podía llegar a ser. Pero no, es que yo no creo, a ver, no es que no crea, sí que creo que hay un bien, un mal, todo eso, un poco sí. Pero no lo he pensado como para, es que creo que nadie me puede odiar tanto, de verdad. O sea, soy blanco o negro, pero no soy lo peor de lo peor de lo peor, creo, o no me considero. A lo mejor para alguien lo soy. Pues bueno, desde aquí quiero decir que no creo que sea así. Que si alguien me odia tanto como para hacerme esto, creo que podemos tener una conversación para solucionarlo. Pero no, nunca me lo he planteado tan seriamente.
Eres muy competitiva y siempre quieres ganar.
Sí y no. Antes era más. Me he calmado ya. Es que ya te digo, como ahora tengo como, no otros valores, porque mis valores siguen siendo un poco los mismos, pero sí que tengo prioridades diferentes que a lo mejor podía tener antes. Soy competitiva, me encanta ganar, por supuesto, y cuando estamos en un partido intento darlo todo, o si yo no puedo darlo todo, intento dar a mi compañera para que ella lo pueda dar todo. Pero también sé perder, es decir, soy competitiva, me gusta ganar, pero sé perder. Y sé cuando alguien se merece ganar.
¿Tu gran afición, viajar?
Primero comer.
¿Y después?
Es que primero comer y después viajar, sí, me encanta viajar.
¿Te encanta el frío, luego la montaña, la playa? ¿Qué prefieres?
A ver, es complicado. A todo el mundo nos gusta el calor, el veranito, estar a gusto en tirantes, bla, bla, bla. Pero es que a mí me gusta el frío. Como yo vengo de un pueblo muy pequeñito de Navarra, Ezcaroz, del norte, donde nació mi madre, he sabido disfrutar de cuando vas allí en invierno, de que está todo nevadito, que hace frío, que es pequeño. Es como que te quedas en casa con el fuego, porque tenemos el fogón. Y te quedas allí. Es como esa sensación de hace frío, pero hace calor en tu casa. Tengo como un sabor muy muy bueno de esos momentos que recuerdo. Pero claro, donde se ponga una playa, un sol y un mojito a la mano, que se quite todo.
Oye, ¿Nueva York bien vale una misa para ti?
¡Ajá! Me encantó Nueva York, me encantó. Es que además soy un poco yankee desde pequeña, con el tema de las series, y ya me contarás tú, que es como que, ¿por qué eres yankee si nunca has estado allí? No sé, me encanta todo lo que es así como... Me gusta ser lo mejor, lo más grande, lo más espectacular. Es como que me gusta mucho y fui, la verdad que no me decepciona para nada.
¿Te hubiera gustado estudiar en Estados Unidos?
Sí, sí. Es más, todavía no lo descarto. Es uno de mis objetivos y no sé cómo va a ir mi vida a partir de ahora. Entonces, sí que no está cerrada esa puerta. Me gustaría ir a estudiar a Estados Unidos.
Oye, cuéntame una cosa. ¿Es cierto que uno de tus entrenadores fue un tal Fernando Urra?
Pero no sé si llegó a ser... ¿Sabes qué es lo peor? Que es que no sé si llegó a ser entrenador. Estaba en mi club, pero no sé si llegó a entrenarme a mí directamente. Pero arbitrarme sí. Me arbitraba ese hombre. Me acuerdo que además yo era una caneja, pero es que tenía mucho carácter. Además, de pequeña, sí que es verdad que era mucho más... horripilante que ahora. O sea, en aquella era un poco hasta flipada. Yo sí, yo lo reconozco. De cuando era de pequeña, sí. Y les hablaba mucho a los árbitros y les decía de todo. Hablaba muy mal, además. Y sí que me acuerdo de haberle recriminado cuando era, ya ves, que él estaría diciendo, mira esta mocosa, que le pego una patada y la tiro del pabellón. Pero sí, sí, sí. Tengo muy buen recuerdo de Fernando Urra. La verdad que siempre ha sido un hombre que le he tenido un montón de cariño.
¿Tu gran asunto pendiente son los Juegos Olímpicos?
Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto.
¿Algo material indispensable para ti?
El ordenador.
¿No puedes vivir sin él?
No. Bueno, a ver, el móvil también está, pero es que el ordenador es como que me da más. A ver, el móvil es por el tema de la comunicación, pero el ordenador es porque me gusta mucho ver series. Lo único que cambiaría, que el móvil me da, que no me da el ordenador, es que tengo el WhatsApp. En el ordenador no lo tengo, pero podría ponerlo, entiéndeme. Entonces preferiría el ordenador que el WhatsApp, que el móvil, perdón.
¿Os pagan bien fuera de España? ¿En Hungría te sientes valorada?
Sí. Un sí rotundo.
¿Qué es peor, la noche antes o después de un partido para ti?
La de antes.
¿Por?
Bueno, depende del partido. Yo no soy de ponerme nerviosa, pero si el partido es importante, la de antes. Porque le das vueltas, te ves jugando, te imaginas, y cuanto más vueltas le das, para mí es peor, porque me veo haciendo de todo, entonces es como que no. Pero es cierto que la de después... Es que yo soy de olvidar muy rápido. Entonces, jugamos bien o jugamos mal, me gusta. Por ejemplo, ahora lo hago mucho, jugamos un partido... de Champions, ¿no? Y tengo la oportunidad de verlo a la noche. Entonces lo veo. Me lo vuelvo a ver. Y es como que cojo lo que quiero coger y cierro el capítulo y pienso en el siguiente. No soy de estas de que a los dos días estoy pensando todavía en el error que cometí el día anterior. No suelo ser de esas. Si cometo un error, me gusta saberlo, verlo, analizarlo y corregirlo. No recordarlo durante... No, eso no me gusta. Entonces, la de antes... Sí que no suelo ponerme nerviosa, repito, pero la peor noche que recuerdo que he vivido yo nunca de un partido fue la... Bueno, fueron dos. La de antes de la final de la Champions, de Estella, que no pude dormir en toda la noche. Y la otra fue la que después de mi segunda lesión, cuando jugamos contra York, que tuve ahí... No fue un rifirrafe, pero sí que mi entrenador quería que jugase. Yo no me veía preparada para jugar... Y era como que tenía ese conflicto interno de me sacarán. Yo le dije que no, él me decía que sí, veía que sí. Entonces era como que yo lo pasé muy mal y no pude dormir en toda la noche.
Tus lesiones te han hecho variar tu forma de juego, comentabas, ¿no?
Me han hecho cambiar.
¿Cambiar?
Sí, claro, me han hecho cambiar mi forma de juego, sí, mucho. Ya no soy tan agresiva como antes. A ver, hay cosas que no se pueden cambiar, o sea... Yo intento jugar como antes, pero es que no, ahora mismo es inviable, es que no puedo. No tengo la confianza que tenía en mi pierna antes. Es que antes no pensaba que tenía piernas, antes solo corría. Y ahora sé que tengo piernas, bueno, tengo una y media y la otra media está de camino. Entonces tienes que cambiar tu forma de juego, sí.
Te leí un día un tuit que decía: yo nunca me he acostado con alguien feo, pero no veas tú con quién me he despertado.
No. Pero no me refería a mí. Eso es lo que decía un chico en un programa de televisión. Y me encantó, porque es una frase de... yo no sé con quién... O sea, yo, tú piensas que te acuestas con uno y luego te levantas con otro y dices, tu madre mía. Pero tengo que decir que nunca me ha pasado, gracias a Dios.
Eso es como la típica frase que dice: yo con mujeres feas nunca me he acostado, pero me he levantado con cada una, ¿verdad?
Exactamente, lo mismo, exactamente. Pero afortunadamente nunca he estado tan perjudicada a la noche como para decir a la mañana, Dios, ¿qué he hecho? No.
Antes de dormir, ¿te gusta leer un libro, escuchar música, charlas, ves películas?
¿Veo serie o programa televisión?
¿Y en los ratos libres qué sueles hacer? ¿Te gusta el cine, la música?
Me gustan muchas cosas. A ver, es que en España el abanico de posibilidades era mayor en cuanto a que, sobre todo cuando estábamos en Estella, teníamos un grupo de amigas, quedábamos mucho, nos íbamos a casa de una, a casa de otra, nos íbamos a Pamplona, a Logroño, nos íbamos a muchos sitios. Entonces, variabas. En Hungría, lo que más hago es estar en casa con el ordenador y ver, como repito, series, uh-huh, hablar por Skype. Tengo la tele española también, entonces veo la tele española o salgo por ahí. O sea, mi ocio sería un poco, que me gusta hacer ahora en el tiempo libre, es eso, un poco variar. No me gusta ni quedarme 5 días enteros en casa encerrada, ni estar todo el día fuera de casa. Varío un poco, me gusta hacer planes. Cuando hace alguien un plan, me apunto, casi siempre, porque me gusta variar y me gustan las cosas que son: me voy ahora a hacer esto, ¿te vienes? Sí, me gustan las cosas improvisadas. Cuando me llama alguien, me pongo contenta.
¿Las nuevas tecnologías te tienen muy enganchada?
Muchísimo, me encantan.
De tu estancia en Ichaco, ¿lo mejor los grandes éxitos, lo peor el trato de los dirigentes?
Lo mejor las grandes amistades que me he llevado, sin duda, sin duda. Lo peor, el final, claro, es muy triste. Ya no solo la directiva, a ver, al final eso está, y claro que está, y se portaron muy mal, y el tema sigue, porque el tema sigue estando mal en cuanto a eso. Pero para mí lo más triste es que un pueblo como Estella, con toda la tradición que ha tenido de balonmano, de todo, que se haya quedado sin eso. A mí me da pena la gente, los aficionados. Los aficionados que realmente querían el club. Esos a mí me dan pena. Porque esos han sufrido realmente todo lo extradeportivo que tuvimos allá, por así decirlo. Es como que el problema económico llevó a nuestros problemas personales, porque nosotras, hasta el final de liga, ganamos todos los títulos. Es decir, nosotros llevamos siete meses, a mí me debe Ichaco, ¿eh? 7 meses, que se dicen pronto. Pero es que nosotros no paramos en ningún momento de jugar al 100%. O sea, a lo deportivo nadie se puede quejar de nosotras. Entonces, a mí lo que me da pena es que, aun habiendo habido esos problemas y aun habiendo pasado lo que ha pasado, el pueblo se haya quedado sin lo que se ha quedado.
Y a fecha de hoy, el cobro en una barra de hielo.
Bueno, ahora vamos a recibir el dinero de Fogasa. Ya ha salido la resolución judicial y estamos a espera de recibir el dinero. Pero no todo, una parte.
Oye, y en Viva San Fermín, ¿qué tal lo pasas?
No soy muy, muy, muy sanferminera. Soy de 2 días y me voy. Para mí 6 y 7 son sagrados. Y el resto, mejor fuera que dentro, porque yo me vuelvo loca. A mí no me gusta el fiesta y fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, como te he dicho antes. Me gusta disfrutar de los días buenos y con gente de casa. Y después, olvidar. Volar y viajar.
¿Has ido alguna vez a alguna corrida de toros en San Fermín o no te gusta?
Sí, sí, he ido. Sí, a ver, me gusta el ambiente. Es que las corridas de toros se van porque por lo que hay en la grada, no por lo que hay en la plaza de toros. Entonces, lo que más me gusta es el encierro. Me gusta mucho el encierro. Siempre he ido. Además, cuando salía de fiesta, me gustaba quedarme hasta las 8 de la mañana, ir a la plaza y verlo desde la plaza. Me gustaba mucho eso. Pero es que hace mucho que no lo hago. Ya se me ha olvidado.
Porque correr no has corrido, ¿no?
Nah. Todo el mundo me pregunta lo mismo. Pero es que me hace mucha gracia los húngaros. ¡Pero corren los toros! Y yo le digo, ¿pero tú qué te crees? ¿Que son 3 perritos que saco así y corren detrás mía o qué? La gente se cree que es algo como... Tú eres de Pamplona, tú tienes que correr los encierros. Sí, claro. Y es como decirle al de la tomatina que se coma los tomates. Pues lo mismo que no. No sé, es como...
¿El futuro del balonmano en España, cómo lo ven, Nerea?
Espero... A ver, yo no lo veo. Porque es que ahora mismo es como que... Esta etapa la está viviendo un poco toda España. La crisis, todo el mundo está fatal. Entonces el balonmano está viviendo esa crisis. Espero que en el futuro, cuando el tema del país se esté solucionando, el balonmano también lo esté. Espero que... Yo realmente me gustaría volver más adelante. Ahora estoy disfrutando de mi etapa fuera y me gustaría seguir un tiempo fuera si todo va bien. Pero me gustaría volver, claro.
¿Te gusta ser friki de vez en cuando o no?
Soy una friki, me encanta. Es que además mis amigos son muy frikis. Y una también, como le llamo yo, mi segunda hermana, que es mi fisio, con la que he vivido 4 años, es la reina de las frikis. Y bueno, vídeos. Es que tú no sabes lo que era aquel piso. Es que no parábamos de reírnos. Con vídeos, con música, hacíamos baile, no grabábamos. Bueno, soy una friki absoluta.
¿Y qué es lo más friki que has hecho?
Lo más friki que he hecho. Buah, ahora mismo no sabría decirte. Lo más friki que he hecho. ¡Buf! Bueno, ahora no sabría decirte. Es que he hecho muchas cosas.
En Hungría te he visto hacer algunas cosas por internet ahí.
Pero frikis no.
Alguna creo que sí, ¿no?
Hombre, una friki que he hecho hace poco, muy poco, es mandar un vídeo muy friki que no se puede contar en la radio a un grupo de... Tenemos un grupo de nuestro ex equipo del Primera Nacional. Cuando yo me fui a Estella jugaba, tenía ficha con el Primera Nacional y con el y entrenaba con las absolutas. Y tenemos muy buena relación en ese equipo. Y hace poco les mandé un vídeo súper friki, como por una apuesta. Y es lo que ahora mismo me puedo quedar con ellos. Ellas saben lo que es y no lo puedo contar en la radio.
Bueno, ¿te has quedado satisfecha con esta entrevista al confesionario?
Sí, ha sido divertida. La verdad que estas cosas al final dan a conocer otra parte de los deportistas que a lo mejor la gente que solo nos ve jugar no conoce.
Ya sabes lo que te dije al principio, es como en familia, uno está a gusto, está tranquilo y trata de abrirse y que te conozcan un poco más, aparte del jugador que eres.
Eso es. Yo al final, si conozco a gente, me gusta enseñar cómo soy, me gusta que la gente me enseñe cómo es ella. Y al final es algo bonito, me ha gustado mucho.
Ya para terminar, ¿y el futuro cómo lo ve Nerea en sus propias carnes? ¿Te vas a dedicar a la pedagogía, a cuestiones sociales? ¿Qué vas a hacer?
No lo sé, la verdad que no he pensado seriamente en ello, pero sí que la educación me gusta mucho y si pudiese ser y el tema está bien, sí que me gustaría intentarlo, sí.
Bueno, pues que tengas mucha suerte, no rindas al 100% y cuídate, que las personas que te queremos y te apreciamos queremos verte jugar muchos años, ¿eh?
Ojalá, muchísimas gracias.